Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy tengo que comenzar el programa obligatoriamente acompañando en el sentimiento a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por la muerte de su mujer, por la muerte de María Ángeles Sandoval, una mujer que había superado un cáncer de pulmón, hacía 3 años que había sido diagnosticada, y ayer de forma súbita, como suele suceder, se la llevó de esta vida un infarto agudo de miocardio. No pudieron hacer nada por salvar su vida. Esta tarde ha sido incinerada María Ángeles Sandoval, y todos, absolutamente todos los que hacemos este programa, acompañamos en sentimiento a Florentino Pérez. Acompañamos también a toda la familia madridista de corazón. Os lo digo, quien hace este programa, Luis Gutiérrez Serantes, que soy yo, atlético de corazón, también quiere acompañar en estos momentos duros y difíciles al presidente del Real Madrid. Bueno, una vez dicho esto, vamos ya con los temas puramente de salud y vamos a comenzar hablando de una prueba que es la PSA, una prueba que se realiza el hombre a partir de los 45-50 años para saber si tiene problemas en su próstata. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues las siglas de PSA son las de antígeno prostático específico, una proteína producida por la próstata y que siempre se ha considerado como un buen marcador inflamatorio, ya que si se encuentra un elevado nivel de esta proteína en sangre es síntoma de que algo no va bien. Pero hay que tener en cuenta que en un mismo individuo la cantidad de PSA puede variar de forma aleatoria, que muchos cánceres son localizados y que además se desarrollan a una velocidad muy lenta. Todo ello ya ponía en duda la utilidad de esta prueba, de la que ahora, desde el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, se dice es poco útil y que incluso puede generar más problemas que beneficios. Por ello nos recomiendan realizar esta prueba. No recomiendan realizar esta prueba porque con ella se puede producir un problema de sobrediagnóstico y de sobretratamiento. Palabras que nos vienen a decir que con el PSA se producen falsos positivos y que muchos hombres se les realiza una biopsia sin que tengan un tumor, y a otros se les ha incluso extirpado la próstata o se les ha sometido a radioterapia sin ninguna necesidad.
Y vamos a hablar y vamos a aclarar este tema, este asunto, con el doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, que es urólogo y director del Instituto Urológico Madrileño. Muy buenas tardes, doctor de la Roja.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Vamos a hablar del tema este de la PSA, un tema que en los últimos años, y hay que reconocerlo, en los últimos 2 o 3 años, se ha puesto en duda su utilidad, ¿no, doctor Ruiz de la Roja?
Bueno, sí, efectivamente. Sobre todo lo más importante también es quién hace esas declaraciones y quién lo dice. Yo primero, fijaros, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que el Grupo de Trabajo Preventivo de Estados Unidos, curiosamente, ninguno del grupo es urólogo. Con lo cual a mí ya me llama muchísimo la atención que gente que no es urólogo opine sobre un marcador de cáncer de próstata como es el PSA. Yo creo que a mí ya eso me asombra bastante, número uno. Fijaros, simplemente voy a dar unos datos para que veáis un poco lo importante que ha sido la introducción del PSA, no solamente en España, sino en todo el mundo. Actualmente en España se diagnostican 22.000 cánceres de próstata, pero por desgracia en este país todavía hay 6.000 varones, que fallecen de cáncer de próstata, algo que todavía es lamentable. Yo puedo contar un poco la evolución desde que yo empecé a hacer la especialidad hace 20 años, y os puedo asegurar que hace 20 años el diagnosticar cáncer de próstata con metástasis y gente que se moría en 1 año y medio, 2 años, era una cosa tremendamente frecuente. Yo puedo asegurar que 20 años después, y gracias al PSA, el diagnóstico del cáncer de próstata se hace de una forma mucho más incipiente, y mucha gente que antes diagnosticábamos directamente con metástasis, actualmente ya no lo diagnosticamos. Eso no quiere decir que el PSA hay que saberlo utilizar, y el que lo sabe utilizar es el urólogo, y el urólogo es el que sabe cuándo hay que pedirlo, y muy importante, cómo interpretar las cifras de PSA, que es lo más importante de todo, que es lo que por desgracia mucha gente no sabe hacer.
Claro. Por lo tanto, doctor Ruiz de la Roja, por sus palabras, quiero entender que la prueba, la PSA, sigue siendo útil, lo que pasa que hay que saber cuándo hay que mandarla y saber interpretarla, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver. Primero, cosas que pueden ocurrir. Puede haber gente que tenga un PSA un poquito alto y, sin embargo, le hagamos una biopsia y no haya un cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque hay pequeñas elevaciones de PSA a veces en gente que tiene un proceso inflamatorio de la próstata. O a veces simplemente porque tiene una próstata muy grande. Pero bueno, eso a veces ocurre. Y a veces hacemos una biopsia y no hay cáncer de próstata. Pero uh-huh. también tenemos que tener en cuenta que hay muchas veces que hacemos biopsia y hay cáncer de próstata. Uh-huh. Entonces, es preferible, a lo mejor, hacer más biopsias, pero llegar al diagnóstico de cáncer de próstata, que tragarnos un cáncer de próstata y con el paso de 4 o 5 años aquí el paciente lo diagnostiquemos con metástasis. Uh-huh. Eso no quiere decir que también es muy importante saber el tipo de tratamiento que aplicamos a un varón que diagnosticamos de cáncer de próstata. No todos los tratamientos son iguales ni son el mismo tratamiento estándar para cada paciente. O sea, sí que es cierto que la agresividad que nosotros utilizamos respecto al tratamiento depende de la agresividad que nosotros como urólogos veamos que puede tener ese tumor. De hecho, si vemos que es un tumor que probablemente no va a producir la mortalidad en un paciente, por ejemplo, en gente de más de 75 años, pues a veces incluso ni le tratamos. O sea que cuidado con el tema del cáncer de próstata y con esto de generalizar, porque al final lo que estamos creando es un grado de confusión tremendo en la población.
Por lo tanto, doctor Ruiz de la Roja, si ahora un caballero va a su urólogo y el urólogo le solicita una prueba, como es la PSA, que se la haga porque es absolutamente necesario, ¿no?
Claro, y en principio que no hay que meter miedo a la gente por el tema del PSA. Lo que estamos viendo nosotros es que desde que se ha introducido el PSA, vemos que, por ejemplo, aquí en España, el diagnóstico del cáncer de próstata con metástasis ha bajado de una forma tremenda. ¿Por qué? Porque evidentemente ya no cogemos los cánceres de próstata evolucionados como antes, cuando no había ninguna fórmula para diagnosticarlos. El PSA es un buen marcador, pero muy importante, por eso lo digo, es un muy buen marcador utilizado por un urólogo. Porque el urólogo sabe perfectamente interpretarlo y sabe cuándo ese PSA puede venir por un cáncer de próstata o por un cáncer de próstata que efectivamente en un momento determinado a ese paciente le puede producir un problema grave o cuando a lo mejor una pequeña elevación de PSA en una persona no tiene ninguna importancia. Pero evidentemente el que tiene que cribar aquello tiene que ser un urólogo. Y a mí lo que me ha llamado muchísimo es que un grupo de trabajo preventivo de Estados Unidos, donde ninguno de ellos es urólogo, se ponga a hacer opiniones sobre el PSA, cosa que a mí me sorprende tremendamente. De hecho, me parece que el doctor Catalena, que es un urólogo muy prestigioso en Estados Unidos, cuando ha visto estas conclusiones, lo primero que ha dicho es, efectivamente, bueno, ¿cómo puede ser que saquen conclusiones personas que no son urólogos? Cuando nunca han visto un enfermo de próstata, nunca han visto un cáncer de próstata y nunca han tratado un cáncer de próstata. Uh-huh. Entonces, bueno, me refiero a que hay que tener cuidado muchas veces con estas informaciones y saber cribarlas y, evidentemente, saber manejar el PSA. O sea, con esto no vamos a decir que el PSA, siempre que hay un PSA alto hay un cáncer de próstata y que siempre hay que hacer una biopsia. O sea, que lo que hay que saber es interpretar muy bien las cifras de PSA. Y evidentemente deciros que, por ejemplo, ha salido un marcador ahora fantástico que se llama el PSA3, que es un marcador de orina, que para gente en la cual el PSA no es efectivo, funciona francamente bien. Con lo cual, que sepamos que incluso están saliendo marcadores que nos están afinando esos tipos de enfermos que el PSA no nos llega a afinar. O sea, pero bueno, evidentemente con un conocimiento de causa, ¿no? A mí me parece que decir que con esto, que el PSA, que no tiene ningún sentido hacerlo los hombres, me parece un despropósito. ¿Por qué? Pues porque al final lo que vamos a volver es a lo que ocurría hace 20 años, que la gente la diagnostiquemos con cáncer de próstata en la fase de metástasis, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de informaciones y sobre todo de a veces malas interpretaciones sobre el tema.
Sin duda. Por lo tanto, lo que ha quedado muy claro es, doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, es que el PSA sigue teniendo su validez. También nos ha informado de que existe una nueva prueba que se hace a nivel de orina, que también es muy, muy efectiva. Pues, doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, urólogo y director del Instituto Urológico Madrileño, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y la próxima semana también hablaremos con usted de su último libro, ¿no?
Sí, efectivamente, es un libro tremendamente curioso, porque es el tema de por qué se orinan los niños en la cama. Es el primer ensayo que aparece escrito por un médico y precisamente lo que intenta explicar un poco las razones módicas por las cuales los niños se orinan y que por desgracia mucha gente desconoce. De hecho, es muy frecuente ver la consulta de niños con 8, 10, 12 años que todavía siguen utilizando pañales y que no dan solución a su tema, ¿no?
Pues, Juan Carlos, la próxima semana de nuevo estaremos a la habla y hablaremos de este interesante libro. Un abrazo. Doctor
Muchísimas
Ruiz.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo.
Ya hemos saludado a María Pérez y hay que saludar también a don Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues aquí una tarde más con todos vosotros.
¿Todo bien?
Todo correcto.
Todo correcto. ¿Tenemos que informar de algo a nuestros amigos de Salud al Día?
Que nos pueden seguir en Twitter, @saludaldia, @saluddia, y en la página de Facebook, Salud al Día.
Cada día somos más.
Cada día somos más. Importante. Va creciendo poco a poco y la gente se va interesando por lo que vamos poniendo.
Así es. Pues María, si te parece, vamos con los temas de hoy.
Y lo primero que vamos a hacer es dejaros nuestro número de teléfono para que os pongáis en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. También tenemos una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Mi abuelo decía que hoy hay que correr más que el tío La Lista. No sé por qué decía lo del tío La Lista, pero hoy tenemos que correr un poco porque lleva muchos temas y vamos ya un poquito retrasados. Bueno, otro de los asuntos que vamos a tocar hoy va a ser sin duda un tema muy interesante. Lo padecen pocas personas, pero el que lo padece realmente lo pasa fatal. Vamos a hablar del angioedema hereditario.
Y tanto que lo padecen pocas personas porque, aunque no hay unas cifras concretas, se estima que pueden ser una de cada 10.000 o una de cada 50.000 personas las que tiene este problema, el angioedema hereditario. La mitad de las veces sus causas no están determinadas, pero bueno, sí que tenemos que decir que en parte viene por la genética.
Y vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca y de las unidades que existen para este trastorno.
La insuficiencia cardíaca, bueno, decir que cuando el corazón no es capaz de bombear la suficiente cantidad de sangre que necesita nuestro organismo es cuando tenemos este problema. La mejor forma de atender a las personas que tienen esta patología, desde luego, son las unidades de manejo integral de pacientes con insuficiencia cardíaca, que por cierto funcionan ya en algunos hospitales españoles.
Y hablamos también, María, de salud bucodental.
Sí, porque muchas veces hemos dicho eso de que tenemos que cuidar nuestros dientes y nuestras encías. Pues hoy ha llegado el momento de hacer balance y vamos a conocer un estudio de la Sociedad Española de Periodoncia que nos dice cómo está un poquito nuestra salud.
Y vamos a hablar de una experiencia que se ha producido esta mañana en la planta de oncología del hospital Puerta de Hierro.
Hasta esa planta del Puerta de Hierro ha llegado la música de la que han podido disfrutar todos los pacientes que están allí ingresados. Y es que desde luego, si durante un ratito por la mañana la música puede ser, digamos, una medicina que les ayude a sentirse mejor, pues bienvenida sea.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que hagáis preguntas o nos pidáis algún tema del que queréis que hablemos. 91-512-8400 y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
¿El tabaco de liar es igual de perjudicial que los cigarrillos normales? Existe la creencia de que los cigarrillos de liar son menos perjudiciales para nuestra salud que los que se venden en cajetillas, pues se trata de un error. Un 26% de la población española así lo cree, según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. La encuesta, realizada con más de 4.000 fumadores, exfumadores y personas que nunca habían probado el tabaco, refleja que los que compran tabaco de liar lo hacen porque es más barato y porque creen realmente que es menos perjudicial. Pero como hemos dicho, no es así. Es igual de dañino y de hecho causa mayor adicción. El tabaco de liar contiene hasta un 22% de aditivos frente al 10% del manufacturado. En definitiva, no al tabaco, sea cual sea su forma de consumirlo.
saludaldia@ondamadrid.es.
Parmal es el mejor, combate el mal con comprensión. Parmal es un fiestero, lo conoce el mundo entero. Parmal pilla el barmóvil, llamado gente de Charmóvil. Solo Parmal.
Si no es... es el auténtico, lo acabarás notando. Porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Con Ford Neumático Express, Dunlop 195 a 66 euros. Y si encuentras un precio mejor, te abonamos el triple de la diferencia. Condiciones en Ford.es. Bienvenido a Ford Express.
...91-512-8400.
Hasta 10 años puede tardarse en diagnosticar el angioedema hereditario, una enfermedad que en la mitad de los casos no se conocen las causas.
Se trata de una enfermedad poco común pero grave del sistema inmunitario y, tal como su nombre indica, se transmite de padres a hijos. Este trastorno causa inflamación en la cara, las vías respiratorias y la pared intestinal, provocando vómitos, diarreas, cólicos, náuseas y dolores intensos. El angioedema hereditario está causado por un bajo nivel o un funcionamiento inadecuado de una proteína llamada inhibidor de C1, que controla la liberación de la bradicinina.
Venga, sigue, adelante.
Bueno, de los mediadores de inflamación. Por ello, las personas con esta patología pueden desarrollar en muy poco tiempo un proceso inflamatorio en manos, pies, extremidades o tráquea, manifestaciones más habituales durante la infancia y la adolescencia y que se presentan generalmente en aquellas personas con antecedentes familiares, aunque también pueden tener su origen en una mutación genética. La diversidad de síntomas que presenta esta enfermedad hace muy difícil su diagnóstico. Se pueden tardar hasta 10 años en identificar y no siempre se sabrá cuál es la causa de la misma. Hasta hace unos años, la mejor forma de luchar contra este trastorno era administrar por vía endovenosa la enzima C1 inhibidor, pero ahora lo más recomendable es hacer uso de unos fármacos bloqueantes.
Vamos a hablar con la doctora Teresa Caballero Molina, médico alergólogo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, especialista en angioedema y coordinadora del Grupo de Estudio de Angioedema por Bradicinina de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Muy buenas tardes, doctora Caballero.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de un trastorno. ¿Cuántas personas se calcula que hay en España que padecen este tipo de angioedema?
Pues creemos que puede haber unas 900 personas.
Y hablamos de una característica porque, vamos a ver, ¿angioedema qué significa la palabra angioedema?
Pues significa que es una hinchazón que tiene su origen en los vasos ¿no? sanguíneos. Y lo que se produce realmente es que sale líquido de los vasos al exterior y se acumula y entonces es lo que produce la hinchazón.
Claro, y cuando añadimos la palabra hereditario.
Bueno, pues quiere decir que está causado por una mutación y que algunos miembros de la familia lo van a heredar.
Claro, y si ya añadimos la palabra bradicinina o bradiquinina.
Ya, bueno, pues eso es que últimamente hemos visto que hay dos tipos de angioedema. Uno que estaría mediado fundamentalmente por la histamina, lo llamamos histaminérgico, y que va a responder a los tratamientos de cualquier alergia en una urgencia, y otro grupo que es el que la bradicinina es el principal mediador y que desafortunadamente estos pacientes no van a mejorar con un tratamiento antialérgico con corticoides antihistamínicos y van a necesitar unos fármacos específicos.
Doctora Caballero Molina, vamos a hablar también con Francisco Ferrer Martínez, que es un paciente afectado de esta enfermedad. Muy buenas tardes, señor Ferrón.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
Pues nada, bastante bien, de bien. Momento.
¿Cuándo te diagnosticaron la enfermedad, Francisco?
Pues a mí me la diagnosticaron cuando tenía como 35 años. O sea, hace ya 35 años, vamos, o algo así.
¿Y cómo empezaste? ¿Qué problemas tenías? ¿Qué es lo que te ocurría?
Bueno, pues es una enfermedad que cuando menos te lo esperas te da una inflamación, unos ataques que son inflamatorios, una inflamación que puede variar en distintos sitios del cuerpo. Y claro, cuando no está diagnosticada, pues lo más seguro es que te digan que si en el estómago o en intestinal que te ha sentado mal algo, cuando es no sé qué, alergia a no sé qué. Pero realmente, pues hasta que no te la diagnostican como tal, pues no, te ponen cosas que no sirven.
Y cuando empezaste con los síntomas, hasta que te dijeron lo que tenías, ¿cuánto tiempo pasó?
Bueno, yo empecé con los síntomas con 15 años o algo así. Uh-huh. Y de hecho mi padre murió de un ataque de angioedema. Uh-huh. Entonces, pues se estaba investigando, iban avanzando en el campo y tal, y llegaron a la conclusión de que no eran cosas de tipo alérgico.
Ya. Doctora Caballero, según lo está relatando y nos está contando Francisco, pasaron muchos años hasta que fue diagnosticado y eso que había antecedentes en la familia, ¿es lo normal?
Sí, es bastante frecuente. Hombre, actualmente se ha acortado ese tiempo desde que empiezan los síntomas hasta el diagnóstico, porque, bueno, la enfermedad es más conocida que anteriormente, ¿no? Pero sí que nos encontramos con pacientes que ha tardado mucho tiempo, y sobre todo en aquellos en los que los síntomas son fundamentalmente de hinchazón abdominal interna, en los intestinos, ¿no?
Uh-huh. ¿Existe alguna prueba específica para hacer el diagnóstico de certeza del angioedema hereditario?
Sí, el que es causado por el déficit de C1 inhibidor. Existe una analítica en la que se miden los niveles de la fracción C4 del complemento y del C1 inhibidor y su función, y con esos datos sí que podemos tener un diagnóstico de certeza de la enfermedad.
Francisco, ¿tú lo has llegado a pasar mal? O sea, es decir, notar que te ahogabas, notar que tenías un problema serio.
Yo he tenido en distintas épocas de mi vida varios ataques, sobre todo antes de que... Ahora mismo no, porque sabiendo lo que es y con la medicación correspondiente, pues se hace llevadero. Uh-huh. Pero antes de que estuviera diagnosticado, sí.
Uh-huh. Doctora Caballero, nos ha hablado Francisco de tratamiento, porque existe un tratamiento específico, ¿no?, para el angioedema hereditario, ¿no?
Sí, tenemos ahora dos tipos de fármacos fundamentalmente. Uno que es ponerle las sustancias que le falta, el C1 inhibidor, que es un producto plasmático e intravenoso, y desde hace 2 años contamos también con un bloqueante del receptor de la bradicinina. Uh-huh. Y los dos tratamientos son muy eficaces.
¿Es un tratamiento que tiene que realizar o tiene que llevar a cabo el paciente todos los días o solamente en aquellos casos cuando hay algún tipo de problema?
Este tratamiento que he comentado es para cuando tienen las crisis. Uh-huh. Pero si las crisis son frecuentes o son severas, habría que poner un tratamiento de continuo. Y para eso contamos con andrógenos atenuados, que, bueno, pues tienen bastantes efectos secundarios, o sea que hay que controlarlo uh-huh. mucho, o ácido tranexámico, y ahora acaban de aprobar el C1 inhibidor también, el plasmático, para darlo de forma continuada y prevenir los ataques en aquellos casos más severos.
Decimos angioedema hereditario, es decir, va en los genes el problema. ¿Se transmite obligatoriamente de padres a hijos?
No, no se transmite a todos. Es una herencia autosómica dominante, entonces cada hijo tiene el 50% de probabilidades de tener o no tener la enfermedad. Es como echar en cada embarazo a cara o cruz el heredar la enfermedad.
Claro. Francisco, tú me comentabas que tu padre padecía este trastorno y además falleció de un ataque agudo, ¿no? Tuvo
un ataque agudo que fue en la garganta, un edema de glotis. Uh-huh. Y de hecho lo que pasó es que se asfixió yendo de casa al hospital, vamos.
Claro.
Le fue tan fuerte que no llegó.
Claro. ¿Y tú tienes descendencia, Francisco?
Sí, yo tengo 3 hijas y las 3 tienen la enfermedad.
Las 3 tienen la enfermedad. Esto no es normal, ¿no?
Sin embargo, mi madre tuvo... Éramos 6 hermanos y solamente una hermana mía y yo hemos heredado la enfermedad.
Lo habéis heredado, ¿no?
Los otros 4, ¿no? Las otras 4 personas.
Doctora Caballero, ¿es mala fortuna lo de Francisco, sus
pues
3 hijas?
Sí, ha sido mala fortuna realmente el que las 3 hijas estén afectadas, sí. Pero bueno, nos encontramos casos que tienen todos los hijos afectos y otros que tienen la suerte de que ninguno.
Sí, ¿y se sigue trabajando, se sigue investigando en esta enfermedad?
Sí, en los últimos 10 años la verdad que es un área en la que la investigación se ha concentrado mucho y se han obtenido resultados importantes.
Uh-huh. Y Francisco, ¿existe alguna asociación donde estéis todos los pacientes?
Sí, hay una asociación donde, bueno, estamos todos los que se han apuntado hasta la fecha. Uh-huh. Como pasa, hay como 350 o algo así.
Por lo tanto, ya existe la asociación y eso es bueno porque yo me imagino que ahí lo que hacéis es contaros vuestras experiencias, ¿no? Es la experiencia que tenéis y sobre todo estar a la última en los tratamientos, ¿no?
Es que desde que se montó y desde... Bueno, y que los tratamientos y todo este tipo de historias han avanzado muchísimo en los 15 últimos años. Ha sido un avance total. Entonces, claro, pues poner a la gente un poco al día de lo que hay.
Claro, por supuesto que sí. Y doctora Caballero, hemos hablado de avances en el tratamiento, que no son obligatoriamente los tratamientos diarios, que solamente en los casos agudos, pero esta enfermedad, ¿hay algo que la pueda llegar a desencadenar? Me refiero, ¿guarda relación con algún tipo de alergia?
Nunca una relación, pero sí que hay factores que precipitan o desencadenan los ataques, y es en el 50% de los ataques los pacientes reconocen que es lo que les ha desencadenado ese ataque, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, pues pueden ser el estrés, es el más frecuente, los traumatismos. Y, por ejemplo, con traumatismos, pues es importante la extracción dentaria, ¿no? Uh-huh. Antes, hace 30 o 40 años, cuando no se conocía bien la enfermedad, hasta un 30 o 40% de los pacientes podían morir de un ataque de edema de glotis, muchas veces relacionado con una extracción dentaria.
Uh-huh. ¿Y podemos decir o podemos pensar que hay pacientes que padecen la enfermedad y que no están diagnosticados?
Pues sí, seguro que quedan todavía pacientes que no están diagnosticados.
Bueno, pues lo que tenemos que hacer es buscar, ¿no? Como se está haciendo en diabetes, que se hacen campañas, ¿no? En busca del paciente diabético. A lo mejor es cierto que en estas enfermedades minoritarias también hay que hacer campañas de concienciación, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros, tanto la Asociación de Pacientes, la EDAF, como nosotros como un grupo colaborador con ellos, el GEAP, lo que hacemos es intentar divulgar la enfermedad en todos los medios, en periódicos, pues como ahora estamos colaborando aquí en la radio. Uh-huh. Y por ejemplo, el año pasado pues tuvimos la suerte de que un paciente se autodiagnosticó por una noticia que salió en un periódico.
Qué importante.
Y vino a nosotros y realmente tenía la enfermedad. O sea que bueno, la divulgación es muy importante.
Sin duda, ¿no? Y una emisora como esta, como es Onda Madrid, una emisora de servicio público donde realmente una de nuestras misiones es esta, ¿no? Divulgar este tipo de trastornos, de enfermedades minoritarias, pero que aquellas personas que lo padecen la sufren con mucha intensidad, y no solamente hay que hablar del colesterol o de la hipertensión o hablar de la diabetes. Pues doctora Caballero Molina y Francisco Ferrer Martínez, muchas gracias a los dos por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si el exceso de peso supone un problema para nosotros y debemos perder algún kilo que otro, lo primero que tenemos que hacer es reducir la ingesta de alimentos grasos, ricos en azúcares y de alta densidad calórica. Los podemos sustituir por las frutas, las verduras y las legumbres, productos que no pueden faltar en nuestra dieta. De lo contrario, tal como apuntan varios estudios, si no tomamos frutas y verduras, aumentaremos de peso.
Y vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca, cuando nuestro corazón no es capaz de bombear toda la sangre que necesita nuestro organismo. Y vamos a hablar de las unidades de manejo integral de pacientes con insuficiencia cardíaca.
Se estima que un 10% de la población de más de 70 años padece esta enfermedad, la insuficiencia cardíaca, que es además la principal causa de hospitalización de las personas mayores. Pacientes que por norma general tienen otra patología como diabetes, hipertensión o insuficiencia renal, lo que complica todavía más su seguimiento. Lo idóneo sería que los profesionales sanitarios estuvieran coordinados entre sí para poder ofrecer tanto a las personas con este problema como a sus familiares una atención continuada e integral. Esta es la idea en la que se fundamenta
fundamentan las unidades de manejo integral de pacientes con insuficiencia cardíaca, presentes ya en 12 comunidades autónomas, entre ellas, por supuesto, Madrid. Precisamente el Hospital Ramón y Cajal es uno de los centros en los que desde 2004 funciona este modelo y ya se puede hacer un balance de su eficacia. Las visitas a urgencias se han reducido entre un 30 y un 60% y los ingresos han descendido hasta un 40%. Además de suponer una reducción del gasto sanitario, queda claro que estas unidades mejoran notablemente la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca.
Vamos a hablar con el doctor Luis Manzano, coordinador del Grupo de Unidades de Manejo Integral de Pacientes con Insuficiencia Cardíaca. Muy buenas tardes, doctor Manzano.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. Yo he explicado un poquito por encima lo que es la insuficiencia cardíaca. Decimos que un paciente padece este trastorno cuando el corazón no es capaz de bombear sangre, ¿no?
Así es. Cuando no es capaz de hacer circular la cantidad de sangre necesaria para nuestras actividades y además de ello, pues se hace que se retenga y se congestionen los pulmones, se retenga en el territorio venoso sistémico y se hinchan las piernas y eso origina una limitación importante en la calidad de vida del paciente.
¿Por qué se produce la insuficiencia cardíaca? Son muchas las causas, ¿no?
Las causas son múltiples. Hay tres causas fundamentales. Una es la cardiopatía isquémica, es decir, el infarto agudo de miocardio, o la enfermedad coronaria, que en su evolución origina una necrosis del miocardio, una falta de viabilidad del miocardio y entonces, como tal, una disminución de la contractilidad, en la fuerza, en la potencia. La otra gran causa es la hipertensión arterial. Hace que nuestros corazones se vuelvan rígidos, difícilmente distensibles, y entonces no son capaces de dilatarse adecuadamente y se retiene, como le digo, la sangre. Y la tercera gran causa son las valvulopatías, las enfermedades valvulares.
Las enfermedades valvulares del corazón, porque vamos a explicar también que el corazón tiene cuatro válvulas, ¿no? Dos fundamentales, ¿no?
Sí. Sobre todo la cavidad izquierda, las dos válvulas de las cavidades izquierdas son las más importantes. La mitral establece la conexión entre la aurícula y el ventrículo izquierdo y la aórtica entre el ventrículo izquierdo y el resto del organismo y la aorta.
También sería interesante, doctor Manzano, que recordáramos qué síntomas tiene o qué síntomas da un corazón insuficiente.
Los síntomas fundamentales son dificultad respiratoria, lo que llamamos desde un punto de vista técnico disnea. El paciente se ahoga, le falta el aire cuando camina, incluso llega a faltarle el aire estando en reposo, si llega a ser muy intensa la disnea, la dificultad respiratoria. Una característica también es que esa disnea puede aumentar cuando adoptamos la posición de decúbito, acostados, porque en esa posición se tiende a incrementar la congestión de los pulmones. Y el otro gran síntoma es la hinchazón de las piernas, el edema.
Y vamos a hablar también, y tenemos que hacerlo obligatoriamente, de las unidades de manejo integral de paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué son estas unidades y por qué profesionales están formadas?
Estas unidades se basan en la atención a pacientes crónicos con insuficiencia cardíaca, pero que además tienen también muchas otras enfermedades que ustedes lo han definido bastante bien. Estos pacientes son pacientes mayores, que tienen diabetes, que tienen hipertensión arterial, que tienen anemia, que tienen respiratorias, que tienen depresión. Entonces intentamos desde la medicina interna, por la polivalencia que nos caracteriza, darle una atención integral. Una atención integral tratando de llevar el mismo equipo médico todos los problemas del paciente junto con una continuidad asistencial, intentando verlos en la con la frecuencia y la periodicidad que sea necesario, siempre en estrecha relación con su médico de cabecera. Por supuesto que también mantenemos lazos estrechos con otras especialidades, pero intentando siempre nosotros mantener el contacto directo con el paciente. Entre esas otras especialidades está muy destacadamente la cardiología, por supuesto.
Claro, lógico. ¿Y estas unidades se han puesto en funcionamiento hace bastante tiempo o son de reciente creación?
Bien, hay tres unidades que ya marchan desde hace algunos años. Una está en Lugo, en el Hospital Lucus Augusti de Lugo. Otra está en Oviedo, en el Valle del Nalón de Oviedo. Y la tercera es la nuestra. Y ahora, pues desde esas tres unidades se ha propuesto expandir el modelo a otras unidades del resto de España. Y este es el programa UMIPIC. Y lo que es el programa UMIPIC lleva tan solo unos meses, pero está teniendo una magnífica aceptación por parte de los demás profesionales.
¿Y qué ventajas tienen estas unidades?
La ventaja fundamental es la atención integral y el seguimiento continuado, que son dos requisitos importantísimos para personas con problemas crónicos. Para estos pacientes, imagínese que el paciente tuviera que recibir la atención fragmentada de 5 especialistas distintos. Evidentemente eso es imposible de organizar adecuadamente y de que el paciente pueda tener una atención continuada adecuada. El paciente necesita un equipo médico que independientemente de los problemas que pueda tener y de los contactos que pueda realizar ese equipo médico, pero necesita un equipo que se comprometa de toda su atención integral. Este es el modelo que necesitan los pacientes crónicos, que en este momento ocupan un puesto, una prevalencia muy importante en la sanidad española. Y es un modelo y se necesita para este tipo de pacientes modelos distintos a lo que es el hospital. Necesita unidades de atención integral como es la nuestra. Otro perfil de paciente, por ejemplo, que podría beneficiarse de un modelo similar es el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con problemas bronquiales crónicos, ¿no? Al final no es solamente EPOC, como denominamos ese trastorno, es también problemas cardiovasculares, son problemas de depresión, problemas reumatológicos, y para todo ello, para una atención adecuada y eficiente, no solamente es bueno para el paciente, sino para el sistema, se necesita que todo ello se aborde desde un punto de vista integral.
Podemos decir, doctor Manzano, que en estas unidades el control es mayor, ¿no?, del paciente, y por lo tanto se va a complicar menos el paciente, podemos decir, e incluso que este paciente acuda menos a los servicios de urgencia, ¿no?
Sin duda, absolutamente. Sin duda, tenga en cuenta que nosotros, el hecho de conocer muy bien a pacientes tan complejos hace que puedas tomar decisiones de una forma más eficaz, sin necesidad de enviarlo al servicio de urgencias. En nuestra unidad, nosotros atendemos al paciente incluso de urgencias y evitamos que vaya. Nuestra capacidad de resolver el problema es mucho mejor que cualquier otro médico que no conozca al paciente, precisamente por eso, porque lo conocemos. Luego existe una magnífica relación con la familia y eso hace que cualquier decisión que se tome sea mucho más eficiente. Le voy a poner un ejemplo claro. Nosotros, cuando tenemos pacientes con problemas renales, porque es un problema también relevante dentro de la complejidad de nuestros pacientes, nosotros no lo enviamos, no generamos una nueva petición a nefrología, sino que tenemos ya un acuerdo hecho con ellos y entonces nos reunimos periódicamente y resolvemos el problema nosotros. Y el que le transmite a la familia lo resolvemos de forma conjunta, pero los que le transmitimos a la familia la decisión final son los mismos miembros de la unidad, con lo cual nunca se pierde esa continuidad y esa relación directa con el equipo médico habitual que te lleva.
Pues, doctor Manzano, vamos a ver si entre todos logramos que se creen nuevas unidades en España de manejo integral de pacientes con insuficiencia cardíaca. Yo me estoy acordando ahora el caso, por ejemplo, de las unidades de ictus, que empezaron muy poquitas en España, ya vamos teniendo más. Sí, a ver si logramos también, ¿no?, la creación de nuevas unidades de manejo integral al paciente, ¿no?, con insuficiencia cardíaca.
No le quepa la menor duda que este es el modelo de futuro para poder atender el problema de la cronicidad y de la pluripatología. No le quepa la menor duda.
Pues, doctor Luis Manzano, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día. En Onda Madrid.
Y ahora vamos a hablar, María, del estado de la salud bucodental en España.
Nos vamos a adelantar esta tarde en Salud al Día, una presentación que tendrá lugar mañana, también para que estéis todos un poquito atentos a este acto. La Sociedad Española de Periodoncia nos presentará un estudio sobre la situación bucodental de la población laboral en España. Se trata del primer estudio de estas características realizado en nuestro país y también uno de los primeros del mundo. Miguel Carasol, odontólogo, estomatólogo, patrono de la SEPA y coordinador de este estudio, nos detalla la población que ha formado parte del mismo.
Pues hemos elegido una población a nivel nacional consistente en 5.340 personas distribuidas en una serie de zonas geográficas españolas que son representativas de todo el Estado. Y mañana vamos a presentar, digamos, la parte inicial del estudio que corresponde a la zona centro de Madrid, que son aproximadamente unos 1.430 individuos analizados.
Algunas de las principales conclusiones hacen referencia al problema de la caries.
Sigue disminuyendo la caries en España, al menos en la población laboral. Siguen habiendo más dientes que están obturados, es decir, la gente va un poquito más al dentista. Y esas cifras corresponden, pues, más o menos, son muy muy equiparables a las de los estudios que hay realizados por el Consejo General de Dentistas en España. Se han realizado 5 estudios a lo largo de la historia y la verdad es que pues son cifras muy correlativas. Es decir, que la caries va disminuyendo, el paciente de alguna manera acude algo más al dentista.
Fácil de concluir que en este aspecto vamos mejorando, pero hay otro en el que no vamos por el mismo camino. Hablamos de la enfermedad periodontal, el otro gran grupo de patologías bucales, y la situación, aunque similar a la de otros países, es preocupante.
Un tercio, al menos es lo que hemos determinado aquí, de la población laboral española tiene patología periodontal, digamos, un poco moderada, lo que se conoce como periodontitis, y un 5, entre un aproximadamente un 7% de la población trabajadora tiene periodontitis avanzada, es decir, enfermedad que va destruyendo los tejidos que sujetan a los dientes y por tanto ponen en peligro la supervivencia de los dientes y se pueden perder.
Evitar la pérdida de una de estas piezas dentales pasa, como no puede ser de otra forma, por prevenir.
La enfermedad periodontal es un problema que no se detecta con facilidad. Es decir, la gente no es capaz de ser consciente de que tiene enfermedad periodontal. De hecho, uno de los datos más importantes que tenemos aquí es que el 40% más o menos de las personas que tienen periodontitis, es decir, enfermedad que destruye los tejidos que sujetan a los dientes, cuando estaban contestando a un cuestionario, ellos creían que su salud bucodental era buena o muy buena.
Esto nos indica que no hay suficiente información sobre esta patología. Conocerla es el primer paso para luchar contra ella y también hemos de poner fin a los falsos mitos.
El sangrado de la encía es normal. La piel cuando sangra está enferma, la encía cuando sangra también lo está. Quiero decir que hay una serie de síntomas que se debe educar a la población para que en el momento en que aparezcan, pues acudan al dentista lo antes posible, porque lo más probable es que estén con un proceso muy leve, pero que si se deja pasar con el tiempo acabará con un problema que puede hacerle perder sus dientes o alguno de ellos.
Porque esta es una enfermedad crónica de lento avance que destruye poco a poco nuestras encías sin que seamos conscientes de ello, porque apenas presenta síntomas. Por eso es fundamental que acudamos al menos una vez al año al dentista. Si la visita es cada 6 meses, todavía mejor. Rutina esta que, por cierto, todavía mucha gente no ha cogido.
20% de los trabajadores con menos de 25 años no han acudido nunca al dentista y eso es un problema muy muy importante a nivel preventivo y epidemiológico nacional.
A esas visitas al odontólogo debemos sumar la diaria higiene bucodental, otra forma más de prevenir los problemas bucodentales. Decimos, mañana se presenta este estudio, pero volverá a hablarse del mismo en noviembre, porque hay otra cita en Madrid, el Congreso de la Sociedad Española de Periodoncia, la reunión anual más importante en nuestro país en lo que a odontología se refiere.
Coincide también con un congreso paralelo en el que se reúnen los higienistas dentales de Madrid. Eso es absolutamente fundamental, es decir, la relación dentista, periodoncista e higienista dental es clave para conseguir una buena salud dental de los españoles.
Se tratará en esta ocasión todo lo relacionado con los temas de higiene bucodental, con la prevención, los tratamientos, los implantes, la recuperación de tejidos, la medicina periodontal. Bueno, un montón de temas que desde luego son muy interesantes y que daremos cuenta de ellos cuando llegue el momento.
Sin duda que lo vamos a hacer y ya lo has planteado, María. Fundamental, ¿no? El mantener una salud bucodental es puerta de entrada de muchos trastornos, de muchas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. De ahí la importancia que tiene el tratarnos de la gingivitis y el tratar una caries. Y ahora vamos a tocar un tema que a mí personalmente me apasiona. Sabéis que tengo yo otra faceta en mi vida, que es la faceta melómana, y en concreto lo que me gusta es la música teatral española, lo que es la zarzuela. Sabéis que en los fines de semana tengo mi faceta melómana de la Z a la zarzuela, los sábados y domingos de 7 a 8 y media de la mañana, pues ahí de meteréis de 7 y media a 8 y media de la mañana. Pues bien, ahora vamos a hablar de la música como terapia. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para adelgazar de forma saludable, no debemos perder ninguna comida, especialmente el desayuno. Debemos desayunar todos los días y de la forma más completa posible. Los lácteos, el pan, los cereales y las frutas son los principales protagonistas de esta primera comida del día, a la que, por cierto, debemos dedicar entre 15 y 20 minutos. Nada de hacerlo con prisas o saltarnos este desayuno. Si lo hacemos, el efecto conseguido será el contrario. Podríamos incluso engordar.
Musicoterapia, por supuesto que sí, ¿no? Y además está demostrado que la música puede ayudar mucho a los pacientes, María.
Así es, podríamos encuadrar este proyecto dentro de lo que es la musicoterapia, porque claro está que esta mañana la música ha hecho que se sientan mucho mejor aquellos pacientes que están en la planta de oncología del Hospital Puerta de Hierro. El jazz, la bossa nova, una bolería o el sonido de las flautas y guitarras han sido una medicina mejor recibida que la morfina, que muchos de estos pacientes necesitan. 30 minutos de un microespectáculo del ciclo Música en Vena, cuyo objetivo es envolver a las personas con una enfermedad en un ambiente agradable mientras están ingresadas. Se consigue así que se relajen y al menos por unos minutos se olviden de su situación y disfruten tocando las palmas, cantando o incluso bailando. La iniciativa se lleva a cabo gracias a Ricardo Cubedo, oncólogo del hospital, y a Virginia Castelló, diplomada en magisterio. Ambos han conseguido que al centro se acerquen personalidades como Mario Montoya, miembro fundador y compositor de la música de la compañía de Sara Baras.
Y vamos a hablar con Virginia Castelló, diplomada en magisterio, voluntaria de varias asociaciones oncológicas y defensora de la musicoterapia. Muy buenas tardes, Virginia.
Buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes.
Igual nosotros que estés, estamos escuchando a Paco de Lucía, interpretando de forma fantástica. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia o cómo se ocurrió el organizar este tema, este asunto?
Bueno, ha sido todo, bueno, porque hemos creado el oncólogo Ricardo Pedro y gracias al Servicio de Oncología Médica del Hospital de Puerta de Hierro nos ha ofrecido pues enfocar y crear estos microespectáculos dos veces al mes para los enfermos que están tantas horas e incluso tantas semanas y tantos días pues metidos en una habitación y por qué no ofrecer pues estas de conciertos y de espectáculos para que ellos puedan pues de una forma relajarse y poder reducir su ansiedad y pues uh-huh. todo el proceso en el que se encuentran y en el que están viviendo, claro, como es esta enfermedad que es el cáncer.
Y para estos pacientes, ¿qué es mejor, una música así un poco más relajadita, más tranquila, o una música que sea un poquito más animada para subirle su estado de ánimo?
Dependiendo, porque tenemos varias actividades dentro de lo que es el proyecto de Música en Vena, que tenemos cuando el paciente se encuentra con una movilidad reducida o dentro de la habitación pues se le ofrecería un tipo de música que él mismo escogiera, es decir, si quiere escuchar música clásica o si quiere simplemente con unos auriculares pues relajarse. Y luego tenemos otro tipo de actividad que sería la música en el hospital del día cuando reciben la primera dosis de quimioterapia. Entonces ahí incluso se le presenta una bandeja con diferentes tipos de música y entonces ellos pues escogerían, porque es una situación pues muy difícil para ellos, ¿no? Y ese miedo, ¿no? La primera dosis de quimioterapia, cómo voy a estar, cómo voy a entrarme, qué efectos me va a producir. Entonces pues lo que haríamos es eso, pues ofrecerle el tipo de música que ellos escojan a través de una ejecución en directo, como sería a lo mejor pues escuchar un violín en vivo directo, uh-huh, o pues simplemente pues eso es relajarse a través de la música de a través de los auriculares. Y luego también está el espectáculo en planta, que es otra de las actividades dentro del proyecto de música en vena, que es pues ya cuando están tantas horas y ellos puedan moverse a la sala que está en la misma planta de oncología. Entonces allí pues ofrecerle una serie de espectáculos dentro pues de lo que sea danza o música o magia y actividades diferentes como clases de maquillaje también, peluquería. Pero bueno, en realidad lo más fuerte y lo que queremos en este proyecto es sobre todo trabajar con la música, porque con la música pues de una manera u otra pues se relajan y están en le produce un efecto calmante y bueno, uh-huh, en fin, de la música podemos y queremos realizar pues este tipo de proyectos.
Bien, yo quería preguntar acerca de eso, de los efectos, los resultados, ¿cómo se encuentra la gente después de estas sesiones? Supongo que será música que a ellos les gusta también, pero a algunos lo mismo tampoco les gusta esa música, ¿no?
Claro, pues lo respetamos, desde luego. Si quieren acudir, si no quieren acudir, si me piden, pues Virginia, me gustaría mejor escuchar otro tipo de música, dependiendo de las actividades que hagamos. Simplemente se les ofrece, se pasa por las habitaciones, se dice el artista que va a venir, qué tipo de música va a tocar, y lo agradecen muchísimo, no solo el paciente, sino también los familiares, porque ellos mismos también viven toda esa tensión dentro de lo que es pues toda la enfermedad, porque muchas veces lo pasan peor los familiares que el propio paciente. Lo agradecen muchísimo. Lo llevo a cabo también en el, además del Hospital Puerta de Hierro, el Servicio de Oncología Médica, que es donde yo estoy haciendo la actividad junto con el oncólogo Ricardo Cubedo, pues también lo estoy desarrollando en el Hospital Gregorio Marañón con niños, uh-huh, pequeños. Uh-huh. Y es a través pues de músicos, de instrumentos, pues, y entonces, nada, eso depende del paciente, lo que quiera. ¿Quiere escuchar música? Fenomenal. ¿Quiere ejecutar instrumentos? Fenomenal. O sea, lo escogen ellos y se respeta, y si no quieren, pues nada.
No, es muy importante lo que estás planteando, Virginia, porque la música puede relajar. Hay pacientes que a lo mejor no tienen muchas ganas de escuchar música, pero sin embargo, si a lo mejor que les leas un libro o que hagan otra actividad como puede ser dibujar, ¿no? También tengo entendido, y según la nota que tenemos de prensa, es que queréis que vaya al Puerta de Hierro, al Servicio de Oncología, Rosario Flores, ¿no?
Sí, Rosario Flores se había ofrecido y la verdad que está dentro del programa. Pues ya sabéis, ¿no? Como bien ya sabéis, Rosario pues ha vivido esto muy de cerca, sí, por su familia, y bueno, es una persona extraordinaria y bueno, la verdad es que se lo agradezco muchísimo y ojalá que para junio pueda, porque tiene una agenda bastante apretada. Vale.
Pues esperemos, Virginia, que para junio esté con vosotros Rosario. Por Virginia Castelló, diplomada del Magisterio, voluntaria de varias asociaciones oncológicas y defensora de la musicoterapia, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós. Gracias. De luego, es una iniciativa maravillosa. Claro que sí, ayudar al paciente oncológico. Nos tenemos que ir, María.
Nos vamos, pero volvemos de 1 a 2 de la mañana.
Claro que sí. Y está sonando Rosario Flores, Borja, que nos tenemos que ir.
Eso es, nos vamos con la versión de Ojalá yo a café de Rosario.
Me parece muy bien. Recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Todos volvemos mañana. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana.